son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de este pasaje de la palabra de Dios. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. El sermón de esta mañana está basado en los primeros tres versículos de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, los primeros tres versículos. Sin duda alguna, este es uno de los favoritos y más apropiados pasajes a estudiar al comenzar el año. Con mucha razón, pasaje muy profundo, pero también con mucha aplicación práctica. Hebreos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Las primeras palabras del capítulo, que las consideramos cuando estudiamos el capítulo 11. Pero nuestro plan de estudios es muy sencillo, que vamos a estudiar. Son tres cosas que debemos hacer, y sobre todo se las recomiendo mucho al comenzar este año. Tres cosas que debemos de hacer según este pasaje. En primer lugar, este pasaje nos dice que debemos despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia. El versículo 1 nos dice, la segunda parte, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En segundo lugar, debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Teniendo esta gran nube de testigos, nos dice el versículo 1, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y en último lugar, la última cosa que vamos a ver es que debemos de poner nuestros ojos en Jesús. El versículo 2 nos dice que esto es puestos los ojos en Jesús. O como dice el himno, ¿verdad? Puestos los ojos en Cristo. La primera cosa entonces que nos enseña este pasaje que debemos hacer es despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia. Y está en primer lugar porque debe de estar en primer lugar. Porque a menos que nos despojemos del peso y del pecado que nos asedia, no vamos a poder correr la carrera con paciencia. La carrera que tenemos delante de nosotros. Tenemos entonces, en primer lugar, que quitarnos, deshacernos de ese peso y del pecado que nos asedia. Es imposible que tú corras, ¿verdad?, con un bulto pesado. No puedes así correr eficientemente. Ahora, noten en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que esto no es algo nuevo. Es algo que todos los apóstoles nos enseñan. En primer lugar, la fórmula es deshacernos, quitarnos, despojarnos del pecado, de ese peso que nos asedia. Por ejemplo, vean Colosenses 3:8. Aquí el apóstol San Pablo nos dice, Colosenses capítulo 3 y el versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Esas son las palabras del apóstol San Pablo. Es lo mismo. Vean conmigo a Santiago ahora. Santiago 1:21. Podríamos multiplicar estos versículos, por supuesto. Tan solamente es una selección. Santiago 1:21. Por lo cual, eso es lo primero, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo primero es deshacernos, desechar, despojar ese peso y ese pecado. El último, vean 1 Pedro 2:1. 1 Pedro 2:1, enseguida de Santiago. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Entonces, vean, es obvio, ¿verdad? Estos versículos confirman esta verdad. En la fórmula del cristianismo, lo primero que hay que hacer es despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, hay algunas personas que no hacen diferencia entre lo que es el peso y el pecado. Pero yo creo que hay una diferencia. El apóstol escribe peso en diferencia del pecado porque el peso para él son algunas cosas que en sí no son pecaminosas, pero nos estorban. Por ejemplo, vean Marcos 10:50. Marcos 10:50. Aquí nos encontramos la historia de un gran milagro de nuestro Señor cuando Él le da la vista a Bartimeo el ciego. Nos dice la palabra de Dios. Marcos 10:50. Jesús con toda misericordia se detuvo, le llamó, le dijo, ten confianza, ven. Entonces el versículo 50 nos dice, Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ahí está un gran sermón. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa en sí no era pecado. La capa en sí no era algo pecaminoso. Pero era un peso. Era un peso. Era algo que le estorbaba levantarse y venir a Jesús. El joven rico, y ustedes conocen la historia del joven rico. El dinero en sí, las propiedades en sí del joven rico, no eran cosas pecaminosas, pero era un peso que estorbaba para que viniera a Jesús. Ahora, yo no sé ustedes qué peso tienen, cuál es el problema. Tal vez sea una amiga, tal vez sea un amigo que no te deja correr. Tal vez sea un hábito, un deporte aún, cosas buenas. Pero que no te dejan correr en la carrera del Señor. Te quitan el tiempo para dedicarte al Señor, lo que debes hacer por Él. Puede ser aún las cosas de tu casa, hermanas. ¿Recuerdan la historia de Marta y María, su hermana? Nos dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, le dijo, y me lo imagino ahí, no reprendiéndola fuertemente, pero con toda ternura y compasión, diciéndole, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Como cristianos hoy en día se me hace que tenemos muchas cosas que hacer. La primera cosa que hay que hacer en la mañana es leer el periódico. ¿Cómo vamos a vivir sin leer el periódico? Y luego, y los niños a la escuela, y el desayuno, y llamar a la comadre, y hacer esto, y hacer el Price Club, tenemos que ir. Podemos vivir sin ir al Price Club. Y hay un montón de cosas buenas que tenemos que hacerlas en cierto sentido, pero que nos quitan el tiempo y son un peso, hermanos, en la carrera del Señor. Hay que tener mucho cuidado. Puedes hacer eso a tu trabajo, pero ¿cómo? La verdad, hermanos, ¿saben por qué dejé yo el consulado? Porque era un peso. Y no me dejaba cumplir el ministerio del Señor, la carrera que tengo yo por delante. Ahora, la mejor manera, ¿saben?, para descubrir cuál es el peso que ustedes tienen, ¿saben cuál es? Es corriendo. ¡Corran! Y vean qué es lo que lo detiene en las cosas del Señor. Así van a descubrir cuál es el peso. Ahora, ¿qué es esto de el pecado que nos asedia? Asediar, dice el diccionario, no les voy a decir quién me lo regaló en Navidad, porque se va a enojar Albertita. Dice que asediar es cercar, importunar a uno sin descanso. Eso es lo que significa asediar, importunar a uno sin descanso. Uno de los perros que tengo yo molesta mucho, asedia mucho a los animalitos de Alejandra, a unos cuyos que tiene, a unos conejillos de la India, les dicen, ¿verdad? Todo el día se la lleva dando la vuelta a la jaula, ¿verdad? Y ladrando, y ladrando, y ladrando. Y por más que le pego, ay, cuando le pego sale corriendo, ¿verdad? Pero ahí vuelve otra vez y está asediando y asediando a esos pobres cuyos. Y así es el pecado que nos asedia. Siempre anda alrededor de nosotros, eso es lo que significa la palabra, literalmente, alrededor de nosotros, importunándonos sin descanso. Ahora, ese pecado obviamente es el pecado con el cual más tenemos problemas cada uno de nosotros, que nos importuna más, las 24 horas ahí está. Y en cada persona esto es diferente, por supuesto. Hay algunas personas que son más propensas a lo sensual, a lo carnal, otros a lo mental, a las dudas, a las imaginaciones, a los problemas con la mente y los pensamientos. Hay otras que por su carácter, por su genética, son más propensos al enojo, la ira, la gritería, el odio. No es excusa, pero es cierto, ¿verdad? Hay ciertas familias. A veces a mis hijos les sale lo molfinger, ¿verdad? Julia dice que los va a... Y eso es común, ¿verdad? Es que soy López. No hay ningún López aquí, ¿verdad? Es que soy tal y por eso soy así. Eso es cierto. Genéticamente, biológicamente, hasta por la dieta puede ocurrir esto, que hay ciertas propensidades a ser así. ¡No es excusa! Pero ese es el pecado que nos asedia. Hay otras personas que por su trabajo, por su profesión, son tentados todo el día por su profesión, están ahí, las cosas del mundo los atacan. O por nuestra edad, los bebés obviamente, los pecados que los asedian son diferentes que los pecados que asedian a los ancianos, obviamente. Otro factor que hay que tomar en cuenta en cuanto a esto es nuestro pasado. Las circunstancias, nuestra vida del pasado. Hay ciertos pecados que por nuestro pasado nos van a asediar más a nosotros que a otras personas. O, por ejemplo, el ladrón tal vez no robe el Banamex o el Bancomer, pero robe a Dios y no de los diezmos. O tal vez a usted no le afecta una cerveza, una taza, una copa de vino, pero al borracho, al hermano que ha sido convertido y transformado de eso, por supuesto que le va a afectar mucho. Hay que tener mucho cuidado por eso entonces. Pues el punto práctico es este. ¿Cómo nos despojamos de ese peso y pecado que nos sucede? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Vendemos todo? ¿Nos metemos a un monasterio? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tal vez tengas que vender todo y deshacerte de todo, como el joven rico, no sé. Tal vez necesites ir a Arabia por 3 años, como lo hizo el apóstol San Pablo. No sé, si Dios te llama a hacerlo, lo tienes que hacer. Pero generalmente, esto se trata de cuando menos 3 pasos. En primer lugar, para deshacernos del peso y del pecado que nos asedia, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es confesar sinceramente nuestros pecados. Tenemos que confesar sinceramente nuestros pecados. Si ustedes quieren apuntar un versículo, pueden apuntar ahí el Salmo 32 y el versículo 5. O Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Les leo del Salmo, el Salmo 32. No lo tienen que buscar. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, hay que confesar, pero sinceramente, hermanos. Esto no se trata de, al acostarnos medio dormidos ya, Oh, Señor Padre, perdóname todos los pecados que cometí este día. En Cristo Jesús, amén. No se trata de eso. Absolutamente no. Sinceramente, de corazón, hermanos, confesemos nuestros pecados a Dios después de habernos autoexaminado y arrepentido. Confesemos ante la cruz de Cristo. Si es posible, hincados, hincados. Pecados específicos, confesemos a Dios. Señor, perdóname por haberle gritado a mi padre. Señor, perdóname por haberle gritado a mi hijo. Oh, Señor, lávame de mi pecado lujurioso. Oh, Señor, límpiame de mi enojo. Ayúdame, Señor, con este carácter tan fuerte, pecaminoso. Ayúdame, cambia mi corazón. Señor, perdóname mi incredulidad. Tú sabes que yo quiero ser cristiano. Yo creo, pero ayúdame mi incredulidad. Quiero ser cristiano, Señor, ayúdame. De eso se trata. Número dos, tenemos que orar fervorosamente que el Señor no nos meta en tentación. Número uno, confesar sinceramente nuestros pecados. Número dos, tenemos que orar fervorosamente que el Señor no nos meta en tentación. Ahora, espero que usted haya reconocido este vocabulario. Viene directamente del Padre Nuestro. Es una de las peticiones. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Queremos ayuda, hermanos. No nos faltan terapias del mundo y libros que usted puede comprar en Librolandia, la librería de Cristial. Y desafortunadamente me temo que hay muchos cristianos que andan buscando la solución así. Ahí, la solución está de rodillas pidiéndole al Señor ayuda con el pecado, con la tentación. En Getsemaní, antes de la cruz. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Ese es un gran consejo que les dio a sus discípulos, que estaban cansados y dormidos ahí, que no podían orar con Él. El Señor les dijo, tienen que velar. Tienen que orar para que no entren en tentación. De eso se trata. Es así como nos despojamos del peso y el pecado que nos asedia. Número tres, el paso número tres. Si hemos de despojarnos del peso y del pecado que nos asedia, tenemos que cultivar diligentemente las virtudes opuestas. Tenemos que cultivar diligentemente las virtudes opuestas. Es decir, bueno, véanlo con sus propios ojos. Efesios capítulo 4 y versículo 28. Efesios 4, 28. De esto se trata. Esta es la fórmula. Y no es secreta, está por todas partes. Efesios 4, 28. Vean lo que dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos. Ahí está el despojado, deshacernos, quitar ese peso y el pecado que nos asedia. ¿Cómo le hacemos? Muy bien, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Estamos, ¿verdad?, sorprendidos de los niños que llegan a nuestra casa ahí en la nueva propiedad, ¿verdad? No sé dónde salían, pero una multitud de niños y niñas que les gustaban las bicicletas y los cuyos y todo, y están emocionados ahí. Pero para mí lo más triste del mundo es escucharlos hablar. Ya se lo prohibimos. Una mala palabra, para afuera. Pero niños, hermanos, chiquitos, 2, 3 años... ¡Qué vocabulario! Cuidado, hermanos, con nuestros niños. ¿Y cómo se expresan y nos hablan? Enseñémosles, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y eso, hermanos, es con nuestros vecinos y los visitantes y los de la escuela y el trabajo, pero más con nuestra familia, con nuestros niños. ¿Por qué le gritaste? ¿Pero qué no ves lo que hizo? ¡Mira! Te ten misericordia, perdónalo, paciencia, con benignidad, para con tu propio hijo, con tu propia esposa, carne, sangre de tu sangre. Con más razón hay que cultivar estas virtudes en el hogar. Entonces, hermanos, al comenzar este año, si no lo has hecho, ojalá que lo hayas hecho, pero si no lo has hecho, aprovecha este día, aprovecha esta tarde y ve a un rincón, a un closet escondido, al techo. Una hermana me dijo, yo me subo al techo, cuando te quiero estar a solas me subo al techo. Sube al techo, ve al parque, no sé, pero a solas con Dios, enlista y piensa en los pecados, en los pesos que tienes tú en tu vida. Y proponte de corazón, proponte este día, despojarte de todo, absolutamente todo peso y pecado que no te deja correr la carrera del Señor. Esto es crítico y urge. Porque vean el segundo punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer este año? Número uno, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Número dos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo primero es corramos, esa es la primera palabra, corramos. No es un caminar, no es un trotar, es un correr, es algo que dinámico y vigoroso, es que hace que el corazón lata y tú sudes. Es de ese correr que nos habla esta palabra. Vivir la cristiandad, hermanos, vivir la cristiandad requiere esfuerzo, vigor, disciplina. Había un letrero, hace mucho que no lo veo, creo que ya no está, había un letrero ahí por el Boulevard Navarrete, que decía, ejercicio sin esfuerzo. Qué paradójico, ¿verdad? Qué contradictorio. Pero así hay muchos cristianos que quieren vivir la vida sin esfuerzo. Yo quiero ser cristiano, pero sin leer. Yo quiero ser cristiano, pero sin orar. Yo quiero ser cristiano, pero sin cambiar y hacer esto. Yo quiero ser cristiano, pero sin esa disciplina y... No quiero ser fanático, dicen unos. Yo quiero ser cristiano, pero sin ir a la iglesia tanto y sin ofrenda. Hermanos, amigos, esto es imposible. La cristiandad es una carrera, es algo de diligencia y esfuerzo, vigor, disciplina. Y luego dice que es con paciencia, corramos con paciencia. ¿Se acuerdan de la fábula de la tortuga y el conejo en la carrera? ¿Se acuerdan de esa? No se aplica aquí. No se aplica a esa fábula, ese cuento. La palabra paciencia, que se usa aquí en el original, tiene más bien que ver con aguantar, soportar. En Lucas 8 la palabra se traduce perseverancia, Lucas 8:15. En 1 Tesalonicenses 1:3 se traduce constancia, la misma palabra. Nos dice el apóstol entonces, corramos con constancia, corramos con perseverancia, con paciencia. Es algo activo, más que pasivo, es algo activo. La paciencia aquí no se trata de cuando estamos sentados esperando el camión, ojalá que llegue. O con los que van de pesca, ¿verdad? Con mucha paciencia, esperando a ver qué pica. No se trata de esa paciencia. Se trata de la paciencia que usted tiene cuando está agarrando a una persona de la mano, se está cayendo de un edificio y usted la agarró y el bombero le grita, ¡aguántate, ahí voy! ¡Espera, soporta! Es de esa paciencia que nos habla esta palabra. Es una palabra muy interesante. Entonces, el correr con paciencia es cuando nos duelen los pulmones, cuando nos duelen las piernas, cuando ya pensamos que nos vamos a desmayar. ¡Otro paso más! ¡Ahí veo la meta! ¡Otro paso más! Y con paciencia llegamos al final. Ahora el apóstol nos dice, corramos con paciencia, con constancia, con perseverancia, la carrera. Y la carrera aquí, hay dos términos griegos. Hay unos términos griegos que significan carrera en metros, de aquí a la esquina. Y hay carreras de aquí a aquí, ¿no? ¿Verdad? Un maratón. La palabra que se usa aquí es la palabra maratón, es un certamen, es algo largo, es algo de mucho tiempo, es la palabra que se usa aquí. Ahora, ¿a qué carrera se refiere aquí el escritor? Bueno, yo creo que se refiere a la carrera de 1 Corintios 9:24. Vean conmigo 1 Corintios 9, 24. En todo el Nuevo Testamento está, describe, ¿verdad?, muchas cosas de la cristiandad con términos de atletismo. En esos tiempos, ¿verdad?, en Grecia estaban las Olimpiadas de verdad, en una ciudad que se llamaba Olimpia. Ahí el apóstol San Pablo sabía de eso. Y él escribe en términos atléticos, 1 Corintios capítulo 9 y versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es de esa carrera a la que se refiere Hebreos 12. Es la carrera de Filipenses capítulo 3 y versículo 13. Filipenses 3, 13, donde el apóstol nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta, esa es la carrera. En otras palabras, es la carrera de la vida eterna. Es la carrera cuyo final es el cielo. Es la carrera cuyo final es Cristo. Ana Guevara corrió y se esforzó y se entrenó mucho, no sé si ustedes se acuerdan, por un lingote de oro, 50 kilos de oro. Estaba leyendo las noticias y si ustedes leyeron en las letras chiquitas, no lo iba a recibir todo, ¿verdad? Iba a recibir parte nada más de ese lingote de oro. Pero eso es otra cosa. Hermanos, no hay comparación. Esta carrera, la meta, el premio, es tu vida. Es tu alma en la eternidad. Es el cielo. Es plenitud y gozo. Es riquezas incontables. Es delicias para siempre, como dice el salmista. De eso se trata esta carrera. Con razón, en el progreso del peregrino cristiano, ¿saben qué hace? Se tapa los oídos. Y corre, 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 gritando, ¡vida! ¡Vida eterna! ¡Vida! Así corre, así debemos de correr. Sabiendo que esta carrera es la carrera de la vida eterna. Se trata de nuestra alma, por lo cual corremos. En último lugar, noten que dice que es una carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Me gusta más la traducción de la Biblia de versión antigua. Dice, es una carrera que nos es propuesta. Entonces, la pista, el camino está prefijado. Está ya predispuesto. Hermanos, tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que nos dice por dónde tenemos que correr. En la palabra de Dios nos encontramos por dónde tenemos que ir. Y ese es el problema fatal, fatal de verdad, mortal, de muchos. Que ellos, al principiar el año, hicieron su pista, marcaron ahí el camino. Tomaron ciertas resoluciones, pero son resoluciones, son ceremonias, son cosas que no están en la palabra de Dios. Por más morales que sean, por más buenas las resoluciones, si no están en la palabra de Dios y conforme a la cristiandad, no te van a llevar al cielo, no, la meta va a ser el final, no va a ser Cristo. Y para mí eso es lo más triste y trágico de estas personas, que sinceramente, honestamente, están tratando de llegar a la meta, pero lo hacen conforme a su justicia y sus buenas obras y las tradiciones de los hombres. Y ellos van corriendo y no toman y ni fuman y dicen malas palabras y siguen en su camino. Y al final, a la última vuelta, caen resbalan al abismo eterno. ¿Por qué? Porque hicieron su propia pista. Hermanos, la carrera es una carrera que tenemos por delante. Ya está marcada, está predispuesta. La tenemos ahí ya predestinada. Ya está ahí. Hay que seguirla. Cada uno de nosotros. Es el principio del año. No sé cómo está usted en su vida espiritual. No sé si usted se ha desviado. No sé si usted está siguiendo su propio camino en la vida, su propia pista. Pero qué mejor que el primer domingo del año para decidir volver a la carrera de Dios. Qué mejor. El último punto es puestos los ojos en Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Y realmente aquí está el secreto de la cristiandad, es cómo aprendemos y nos motivamos a despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Es realmente así como aguantamos y soportamos, porque es puestos los ojos en Jesús. Esto de poner nuestros ojos en Jesús es algo bíblico, no es algo nuevo. Lo podemos leer, por ejemplo, en Isaías, leemos en la palabra de Dios, el capítulo 45, y el versículo 22, un famoso versículo. Con este versículo fue salvo. Dios usó estas palabras para salvar a Carlos Spurgeon, el famoso predicador de Inglaterra. Isaías capítulo 45, el versículo 22. Un pastor, bueno, realmente no era ni siquiera un pastor, ni siquiera era un predicador. Creo que había fallado el pastor, no había llegado a la iglesia por la lluvia o la nieve, no sé, me acuerdo en la historia. Y Spurgeon llegó y el que tomó la palabra leyó este versículo. Y este fue el versículo como Dios clavó la flecha de la salvación en el corazón y la conciencia de Spurgeon. Un gran versículo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos. Es mirando a Dios, mirando a Cristo, mirando al Señor, como nosotros somos salvos. ¿De qué se trata esto? Hay una historia en Éxodo, bueno, en el Pentateuco, acerca de los israelitas que fueron mordidos por las serpientes, ¿se acuerdan? Como Moisés hizo una serpiente de bronce y todo aquel que veía la serpiente era sanado y salvo, ¿se acuerdan de esa historia? Nuestro Señor Jesucristo le interpreta en Juan 3, véanla ahora sí con sus propios ojos. Juan 3:16 lo conocemos mucho. Realmente Juan 3:16 comienza en Juan 3:14. Juan capítulo 3 y el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él, ¿qué? Cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso se trata el mirar, el poner nuestros ojos en Jesús. Se trata de creer, de poner nuestra confianza y nuestra esperanza solo en él. Ahora, el tiempo del verbo nos da una lección muy importante. El tiempo del verbo en nuestro pasaje, en nuestro texto, está en el presente. Puestos los ojos en Jesús. Es decir, continuamente, siempre, tenemos que tener nuestros ojos en Cristo. Al quitar nuestros ojos de Cristo, como San Pedro, ¿se acuerdan la historia que leímos al principio del sermón? Vio los vientos fuertes, quitó los ojos de Cristo. Y comenzó a hundirse, y comenzó a ahogarse. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en Cristo siempre. No en la pista, no en el camino. Vamos a ver el camino que es muy angosto, y hay muchos peligros, muchas dificultades, muy difícil la vida cristiana. ¡No veamos eso! ¡Pon tus ojos en Jesús! Hay otras personas que se ponen a ver a los demás corredores. mira que él va mucho más adelante que yo. O mira que él se quedó atrás. Mira que él se salió de la carrera. ¿Qué ha pasado? ¿Será esto? Pon tus ojos en Jesús. No en el pastor, no en tus padres, no en los ancianos, no en los diáconos, no en nadie, no en tu esposo, no en tus padres. Pon tus ojos en Jesús. Hay otros que se ven a sí mismos. Están viendo sus sentimientos, están viendo en su fe, están viendo su arrepentimiento, están viendo su sinceridad. Imagínense a un corredor, imagínense a Ana Guevara, ¿no? Con un espejo ahí en la competencia, ¿verdad? Un espejote ahí corriendo con el espejo. Número uno, qué vanidoso. Número dos, qué peligroso. Pero eso es lo que hacen muchos cristianos. Se ven a sí mismos. No, hermanos. Pon tus ojos en Jesús, no en ti mismo. Si pones tus ojos en ti mismo, en cómo eres tú, en qué has hecho tú, en tus sentimientos, en tu fe, en tu sinceridad, vas a caer. Y es muy peligroso hacer eso. Pon tus ojos en Jesús. Hay un himno que dice, y con esto termino. Dios mediante, esta noche vamos a terminar el pasaje, pero esta mañana con estas palabras termino del himno. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Jesús. Jesús significa Salvador. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. 50 kilos de oro no es nada a la luz de la eternidad con nuestro Señor. ¿Qué mejor este día para que te despojes de todo peso y pecado que te asedia? ¿Qué mejor este día que comenzar a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? ¿Qué mejor este primer día del año empezar a poner tus ojos en Jesús? Solo Dios sabe cuál es el peso y el pecado que te asedia. No sé cuál es. Tal vez sea un peso muy pesado, muy fuerte, increíble, que ni aun tus padres ni aun tu esposa sabe. Tal vez sea un pecado también que, si supiéramos, nos íbamos a sorprender de ti. Pero déjame decirte, el peso, por más pesado que sea, el pecado, por más que te asedie, por más feo que sea, por más grave que sea, pon tus ojos en el Salvador. Él te va a ayudar a despojarte, a deshacerte de ese peso, de ese pecado. Él es el Salvador. Esfuérzate, sí. Con mucho dinamismo, diligencia, disciplina, sí. Pero lo más importante es ver a Cristo. Es poner tus ojos en Jesús. Él es el que te va a salvar tus pecados. Y así correr y llegar al final. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por Cristo, que es nuestra esperanza y nuestra confianza. Es en Él que ponemos toda nuestra fe para terminar este año con éxito en las cosas del Señor. Y sabemos, Señor, que eso es lo que cuenta, que hagamos tu voluntad, que se haga tu voluntad. Ayúdenos, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el poder, el reino y la gloria. Por todos los siglos. Amén.